En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza La Cátedra.
Venga, vamos allá, con 13 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, el termómetro que va bajando y va a bajar algo más, incluso hasta el viernes, día de partido, y no crean que no traen ganas de hablar nuestros catedráticos, a pesar de que no haya habido fútbol en primera división. Resopla Ignacio Zulaika. Ignacio, Arratsalde-on.
No, porque agobiado. Está bajando la temperatura.
Yo he visto y digo, algo.
No, he mirado, está oscuro el tiempo, pero bueno, todavía no llueve, pero hace falta que llueva, ¿eh? O sea que...
Vale, vale. Iñaki Ocenda, muy buenas, Iñaki.
Que Arratsalde-on.
Y Yolander Pérez, Arratsalde-on.
Arratsalde-on.
Iker Perea ya ha saludado a los mandos del 656787180. Y con un partidazo a la vista en esta semana, con compromisos internacionales para nuestros jugadores. Pero quiero empezar hablando de este tema de las lesiones. Iker tiene algunos datos que nos va a dar ahora sobre jugadores que han caído en este parón por selecciones. Alguno de ellos con lesiones graves, como la de Gaby, que prácticamente se lo ha roto todo y que bueno, le va a dejar KO prácticamente durante 8 meses. Se habla de una rotura completa de ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, lesión asociada en el menisco externo, vamos, lo más grave. Y por darle también un cariz de actualidad al día, el Granada que comunica hoy que el central Jesús Vallejo ha vuelto a entrenarse con el grupo y podría reaparecer ante el Deportivo Alavés. No va a estar Brian Zaragoza este por lesiones. Iker, pero vamos con esa lista de damnificados por el virus FIFA.
Y vamos a ver en los próximos rivales del Deportivo Alavés, porque hay bajas importantes en los rivales. Murici pues se lesionó también en esa ventana internacional. No va a jugar contra el Alavés el domingo día 3 a las 2 del mediodía. Vinicius también se ha roto con Brasil, no va a estar en Mendizorroza el día 21 de diciembre, y a partir de aquí, y si nos centramos en los equipos y los jugadores de la liga, son ya hasta 8 rodillas rotas, la de Courtois, la de Militao, David Silva, Joel Roca, Arambarri, la de Sedlar, la de Jeremy Pino y la de Gaby.
Bueno, pues casi nada, vaya nombres. Y si hablamos de entrenadores, hace unos meses, yo creo que era pretemporada previa de la Supercopa de Europa, se lesionó De Bruyne, uno de los hombres fuertes de Guardiola. Esto es lo que dijo el catalán entonces.
La gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro. Porque acabas la Champions y se van a jugar las selecciones durante 2-3 semanas. Que no digo que jugar las selecciones. El año que viene el Mundial de Clubs, cuando acabe el año, vete a Estados Unidos, hace 37 equipos para hacer el Mundial de Clubs, cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado. Por tanto, adaptarse, tirar y venga, intentar que entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos.
Bueno, y eso lo dice Guardiola, que tiene huevos para rellenar la cesta en el supermercado a mano, Yolanda. Pero bueno, es una realidad, ¿no?
Sí, yo creo que está siendo cada vez más y más y más, y sacan otra competición nueva, y creo que, como dice él, pues bueno, esto es un negocio muy rentable y cada vez hay que sacar más. Creo que los jugadores tienen que decir basta, porque es que al final son muchos partidos. Viajes, en el caso de los internacionales que tienen que ir a Brasil o a donde tengan que ir, al final cambios horarios, vuelta, vienes, es al final, creo que es demasiado, y puede ser coincidencia o para mí no. Luego pasa factura, al final los equipos son los que pagan a los jugadores, y no sé cuántos, como ha dicho Iker, ya 8 en la liga, más bueno, hay otros que jalan, no sé qué. Creo que es demasiado y bueno, pues en algún momento habrá que parar.
En principio podría parecer sencillo. Los actores, si dicen como los de guionistas de Hollywood, paramos, esto se para, pero...
No.
Iñaki.
Esto ahora mismo no funciona así. A ver, está claro que es un negocio. Entonces ese negocio hay que exprimirlo al máximo, y lo están exprimiendo. Y bueno, pues como bien decía Guardiola, si no juega Courtois, pues jugará otro. Es decir, bueno, pues que pase el siguiente. Esa valoración lógicamente lo hacen los profesionales y son los que lo sufren, ¿no? Pero yo entiendo también que al final, pues es que vuelvo a ser reiterativo, es que es un negocio tan, tan importante que yo creo que lo van a exprimir al límite. Que los jugadores tengan algo que decir, pues joder, tengo mis dudas, ¿eh? Porque sí que es cierto que igual, pues no sé, pues pueden pensar lo mismo, pero ¿qué herramientas tienen ellos para hacer un plante, por ejemplo?
Bueno, tú conoces bien, la AFE existe, ¿no? Sigue existiendo. Ahí hay una AFE a nivel europeo. Los jugadores tendrán algo que decir en este tema.
Y yo creo que más tarde, o sea, más pronto que tarde, van a tener que actuar, porque es que al final son ellos los que están perdiendo, es verdad.
Bueno, y algo también tendrán que renunciar. Al jugar menos
creo que no les va, no se van a ver muy afectados, pero es que ya te digo, ahora sacan otro, en vez de los clasificatorios de la Eurocopa, por ejemplo, ponerlos con la Conference League,
Copa de Naciones.
Eso, sí. La Copa de Naciones esa, unirla o de claro. Alguna manera, nada, otra ventana diferente para jugar esos partidos. Son muchas ventanas, los jugadores no tienen descanso, tienen que, para hacer los calendarios hay que buscar ahí. Bueno,
no, porque solo hay que ver cuando queda un partido aplazado.
Exactamente, que no saben dónde meterlo.
Las dificultades para colocarlos.
Claro, sí. No entrenan, bueno, al final. Y luego, otra cosa importante también es cuando tú vas con tu selección, sales un poco de la forma de entrenar que estás entrenando durante todo el año, que tienen todo planificado con sus ciclos, con sus microciclos, bueno, tú sabes más eso, y te vas a otro modelo totalmente diferente, aunque no entrenes mucho, ya son metodologías diferentes y eso pasa factura.
¿Algo que comentar, Ignacio, respecto?
Hombre, el tema puede tener muchas derivaciones, pero ellos son los sujetos activos de este negocio, porque ha terminado siendo un negocio. Al final les manejan porque no dicen nada. Ellos se callan, tragan, les supone dinero a todos los niveles y con la disculpa de que llega el dinero a las federaciones a través de esto, del otro, de los clubs, pero los calendarios, lo que hemos dicho, entre eliminatorias, previas a eliminatorias, la Conference League, los torneos intermedios, son a la vez los sujetos pasivos y dolientes.
Luego se ponen facilidades como trasladar las copas a países a 9.000 kilómetros y cosas de esas.
Con lo que te supone de cambiar la dinámica y la actividad y la inercia que tienes en tu club. No te lesionas, yo creo, por jugar con la selección tuya o con otra o tener que viajar. Es que te lesiona el cúmulo de partidos. Y luego, lo que decía Jonander, sales de una dinámica que tú ya tienes en tu equipo, en tu club, que por lo que sea no es la misma en la selección, donde no sabes incluso si has viajado 3.000 kilómetros para nada, y vuelves pues tocado, cansado de los viajes, y eso en el fondo repercute en el cuerpo, en el ánimo, en todo lo del jugador. Pero yo es lo de siempre, creo que son ellos los primeros que tenían que decir alto y vamos a poner orden, pero hay tanto estamento federativo, tanto vividor, que también los hay, y a las pruebas me remito, dentro del tema, que no cortan el hilo. Entonces ese hilo hay que cortarlo, suprimir eliminatorias, rondas, porque tú me dices, sin desmerecer a nadie, que hacen en unas eliminatorias donde vas buscando cierto nivel, que al final se juntan 16 equipos que dan más o menos la talla, con países tan, y con toda honradez lo digo, tampoco representativos, como pueden ser Luxemburgo, Lituania, Gibraltar,
ayer le metió 14,
Benelux, esto, Luxemburgo, claro, un 14-0 de Francia a Gibraltar es hiriente, pero es hiriente para el fútbol y a nivel internacional. No hablemos de los colegios, que hay chavalitos que ganan 27-0 y nadie para el partido cuando van 5-0 y se ve venir el aluvión. Pues dicho esto, a nivel mundial, pues le supone mucho dinero, muchos millones a muchos estamentos federativos, donde, repito, hay mucho estómago agradecido. Y luego pasa lo que pasa. Creo que los jugadores deberían plantarse por ellos mismos, porque quedan lesionados jugadores muy importantes a los que tú eres socio de un club determinado y cuando llega el momento, si tienes la posibilidad de verlo, quieres verlo. Yo quiero que venga aquí el Barça con los mejores jugadores o ver al Real Madrid. No quiero que venga debilitado. Ningún equipo tiene que tener jugadores a este nivel lesionados para un año.
Es que
y luego
aparte,
a ver cómo queda.
Sí, no, no, aparte que es que ahí has tocado un tema importante, porque muchas veces los clubes se quejan de que, claro, vienen los jugadores lesionados de las selecciones. Es decir, si tu jugador se te lesiona en tu propio club, bueno, pues tú eres el que estás pagando esa ficha, ¿no? Pero verdaderamente cuando se lesionan y están bueno, poniendo sus piernas a, para que su selección gane, eso ya es más complejo, ¿no? Y hay muchas veces que eso sí que era un tema que estaba ahí candente, pero que al final tampoco se le ha metido mano, porque yo no sé si verdaderamente las selecciones, o sea, los clubes perciben alguna cantidad económica. Perciben mucho dinero.
Por ejemplo, entonces, 20.000 euros por día lesionado.
Sí, se habla de que el Barcelona recibiría cerca de 4 millones de euros.
Lo máximo desconocía, que puede pagar
desconocía esas cantidades.
Sí. A un club son 7 millones y medio de euros. Y son 20.548 euros pero, claro, al día.
Eso para FIFA. Sí, la lesión excede de un mes de baja.
Eso para estas entidades es un daño colateral. No les importa nada. Hay que ir al meollo del asunto. Y está pasando lo mismo en baloncesto, que 7 días están jugando 3 partidos. Sí. Y por eso hay que hacer rondas donde ya que vas a Turquía, pues que el equipo juegue 2 veces con los equipos turcos de allí.
Así van los que van a la selección española de baloncesto, que la mitad se borran.
Y ahí está.
Venga, vamos con la opinión de los oyentes y enseguida hablamos ya en Albiazul de cara del partido del viernes.
Sí, porque hay muchísimos oyentes que nos están escribiendo y con ganas de volver el viernes a Mendizorroza, porque nos dicen que hay que ganar al Granada en Mendizorroza. Samu Omorodion, titular, y Yanis Hagi. Hay muchas ganas de veros jugar, nos dice otra persona. La buena noticia para el choque de Granada es que no viene su gran estrella, Brian Zaragoza, que cumple ciclo de amarillas.
No, perdona, no es buena noticia, por lo que he dicho.
haz una encuesta ahí que nos hacemos en el WhatsApp.
Mira, y otra pregunta que nos lanzan es la siguiente. Sedlar se rompió el cruzado y lo operan unas 3 semanas desde la rotura. Creo que es el día 30, ¿no? Justo dentro de 10 días. Gaby se rompe ayer y nos dicen, le van a operar ya enseguida. Que no entiende la situación. Igual John Ander, que ha pasado por esto, pues
sí,
sabe.
A ver, hay expertos que lo que prefieren es operar cuanto antes, y otros que, que esperan a que pase toda esa inflamación, ganar musculatura antes de la operación para que luego cueste menos. Yo, por ejemplo, me operé a los 2 días y otro compañero que se operó con otra persona se operó a los 20 días. Entonces esto va más por quién te opera, yo creo que
hay que confiar en que operado por el doctor Miquel Sánchez.
Eso es lo que iba a decir.
Estamos hablando de palabras mayores y no seré yo el que me meta en ese fregado. Pero bueno, está bien lo que recogen los oyentes. Venga, el partido de Granada. Sumar 3 y 8 de diferencia.
Bueno,
aquí sería...
Pues es el... Bueno, pues el típico partido que bueno, lo coges con muchísimas ganas, ¿no? Porque es que ves que puede ser ese momento en el que puedes hacer un poquito más de ese hueco que estás haciendo contra equipos que les estás viendo ahí un poquito por el retrovisor, ¿no? Entonces, es el típico partido ese que si eres capaz de sacarlo adelante, pues tendríamos una ventaja, no voy a decir definitiva, porque queda muchísimo campeonato. Pero ya moralmente incluso reforzaría el equipo, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que el Deportivo Alavés, a pesar de esta última derrota, pues estamos manteniendo una muy buena línea de juego. O sea, eso es un poco lo que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, vivos en el sentido de que tenemos esperanzas para todos los partidos, porque el equipo está en una dinámica excepcional. Entonces, joder, sería maravilloso el corroborar esto con el próximo día y dejar esa ventajita que nos va a venir fenomenal.
Bueno, primer partido ya de invierno en casa, un viernes, lo tiene todo, Ignacio, para bueno, una buena fiesta en Mendy.
Que no haga frío.
Ganar.
Es una hora un poco rara. Pero sí, va a ser un partido.
¿Tú quieres que no haga frío y que venga Brian Zaragoza?
Sí, yo quiero ver el equipo contrario al completo. Entonces, repito, los lesionados no pueden ser nunca una ventaja.
Sancionado en este caso.
Sí, sancionado, lesionado, de ninguna manera. Y en cuanto al equipo, es un equipo o un partido llave, como fue el del día de la Almería, que ganar suponía mucho, ganar a un rival que va a ser directo y que te abre un horizonte tranquilo, que es lo que decíamos, le ganas a la Almería, vas a Barcelona tranquilamente, ves el horizonte de otra manera y con este puede pasar igual. Luego la siguiente salida es a Mallorca, ¿no? Entonces ya vas con 3 puntos más y a plantarle cara al Mallorca, donde está lesionado Muriqi, pero me gustaría que no lo estuviera y ganarle con él incluso. Entonces yo espero que todas estas expectativas, de las que hoy en el correo se hace eco Fernando Ruiz Esquid en un artículo, habla de cómo estamos el equipo, cómo lo hemos visto y cómo se le ve cara al futuro. Y yo creo que le vemos con expectativas y con ganas de confirmar lo que tenemos todos ganas de ver. Jugadores emergentes, puestos donde se puede discutir quién puede ser titular, quién no titular, y jugadores pues que están en alza, como puede ser Samu. Estamos a la expectativa también de Simeone. Es la pena que falte Sedlar, pero bueno, que hay un resto de jugadores donde nos pueden dar muy buen resultado.
¿Cómo estamos? Se lo preguntamos la pasada semana a Ander Guevara y nos decía lo siguiente. Vamos a escuchar al gasteiztarra en declaraciones a Euskal Telebista.
Pues creo que como balance hasta ahora se está viendo a un buen Deportivo Alavés. Creo que es verdad que lo importante es también el número de victorias, el número de puntos que tengamos en nuestro casillero, y quizás estamos con esa sensación todos de que nos falta algún punto de los que llevamos o de los que nos hemos dejado en el camino, mejor dicho. Pero bueno, entiendo que todos estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, creo que la afición también lo está, y a partir de ahí pues este parón, digamos, nos tiene que servir para reforzarnos, para seguir creyendo en nosotros y a partir de aquí volver a mostrar una muy buena versión de lo que estamos haciendo e incluso mejorarla.
Eso parece, Jonander, que hay unanimidad, ¿no? No solo miramos a los puntos, a la situación en la tabla, sino a las sensaciones que transmite este equipo en cuanto a juego, en cuanto a trabajo, que son esperanzadoras.
Sí. Yo siempre digo lo mismo. Me da miedo cuando vengan maldadas, porque vendrán, como hay en todas las temporadas picos, pero es que es para estar muy orgulloso. El equipo le ha plantado cara a todos los equipos, salvo un par de partidos en los que ha tenido una cara un poco B, y yo estoy muy orgulloso. Creo que yo no esperaba esta, o por lo menos no tanto. Quiero decir, es que son todos los partidos, es que todos los partidos estás dentro de ellos, en todos los partidos te has podido llevar, ya te digo, salvo dos que creo que no se compitió tan bien, te has podido llevar puntos. Estoy muy de acuerdo con Ander que nos faltan puntos. Y esta es la línea a seguir. Ya te digo, este viernes creo que son más de 3 puntos, como se suele decir, que son más de 3 puntos. Y bueno, pues a intentar seguir por la misma línea.
Bueno, ¿por qué línea siguen los oyentes? Sí,
pues nos dicen que el viernes se viene un ambientazo en Mendizorroza, porque aparte de la importancia de los 3 puntos, el partido de la temporada pasada aquí tuvo lo suyo. ¿Sí? Y esto va a hacer que la afición apretemos mucho. Van a venir con el mismo planteamiento, nos dice el de perder tiempo, el de protestar, y la afición tenemos que estar ahí para apretar desde el minuto 1. Hay otro oyente que nos dice a ver si sabemos algo de Pelistri. De Facundo Pelistri, pues no, sí, que sigue en el Manchester United, sí. Que tiene poco protagonismo y que el otro día jugó 88 minutos de ese partido entre Argentina y Uruguay. Y otro oyente, muy fino, Ignacio, que te dice lo siguiente: pobrecitos jugadores por su carga de trabajo. Mi padre en el taller se levanta todos los días a las 5 de la mañana.
Ya sabía. Hombre, ya lo entiendo, hay que salvar las distancias y respetar todos
el que ha jugado al fútbol ese nivel, y aquí lo pueden decir, claro. Iñaki y Jonander saben que 3 partidos a la semana, ese esfuerzo repetido es sinónimo de poder caer lesionado de gravedad, y la lesión es lo más.
Yo cuando jugaba sábado hasta el miércoles, hasta no el martes todavía estaba más tieso que y los últimos años ya ni te cuento. No me quiero imaginar si tengo que viajar a Brasil con 4 horas menos, no sé qué, luego volver
business
aquí.
Business o lo que sea.
Es que ahora mismo está todo tan cuantificado, o sea, que lo llevan al milímetro todo, o sea, y como habéis escuchado a Guardiola, estaba diciendo que se tiene que entrenar menos, o sea, muy poquito, porque prácticamente es todo competición.
Hay que hacer prácticamente como en la NBA, entrenar en verano y competir en el invierno. Si os digo órbita Yellow Ball, me mira Ignacio, que es el órbita Yellow Ball, es el balón de invierno con el que se va a jugar a partir de esta jornada. Balón amarillo.
Eso es cuando había nieve, ¿no?
Ahora ya no. Presentado hoy y es con el que se va a jugar. Esperemos que no.
Más negocio, marketing, cosas raras. Si es todo así.
Hay que vender más.
Venga, vamos un poco con lo táctico. ¿Haríais algo diferente de cara a la Granada? El gol que metió Jaye, no sé si lo habéis visto con su selección, que ha dado el pase a la Eurocopa. Un gol de bella factura. Hay que aprovechar esos momentos de los jugadores cuando vienen on fire, que se dice en el argot baloncestístico, Jonan.
La última vez que metió gol, creo que con la selección, al partido siguiente creo que no jugó el pobre Jaye. Sí que hay que... también Samu, estuve viendo un rato el partido, también estuvo a muy buen nivel. De hecho, el gol que mete, no sé quién es el que lo mete, pero la jugada es suya. Claro que hay que aprovechar sobre todo esos momentos de confianza, creo que es una de las cosas más importantes en un jugador, y yo seguiría apostando por Samu. Es verdad que Quique me parece que hace un trabajo terrible, pero Samu está muy bien, el otro día contra el Barça lo demostró. Y bueno, yo creo que
juega contra el Granada.
Ah, además eso, sí. Conoce le conocen también, pero bueno, conoce él también a sus ex compañeros, y ya te digo, yo seguiría confiando en Samu, por ejemplo.
Sí, sí, la verdad es que yo le daría también continuidad a la última alineación, ¿no? Y bueno, igual con algún matiz, ¿no? Porque también, bueno, vamos a ver también, porque muchas veces también dependemos un poco de cómo regresan esos jugadores, ¿no? Sí. De qué carga física han tenido en esos partidos.
Ya han venido Javi López, Rafa Marín.
Efectivamente. Entonces son unos cuantos jugadores que regresan, y a ver en qué condiciones viene, ¿no? Pero es lo que estamos diciendo. Y luego, yo comentaría también que es que luego hay varios jugadores que están con la escopeta cargada, o eso es lo que entiendo yo, ¿no? El típico jugador que sabe que está teniendo poco protagonismo y que en los entrenamientos se estará dejando lo que se tenga que dejar.
Un Carricabur que marcó en el amistoso.
Sí, eso es decir, todo ese tipo de jugadores tiene que estar, bueno, eso es un sumar para el equipo, ¿no? Porque al final eso viene fenomenal para el grupo, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno pero en principio yo creo que habría que darle continuidad a lo que se está haciendo.
Ignacio, vas por la misma línea,
entiendo. Sí, no, y además al hilo de lo que decía Jonander antes, bueno, ya vendrán tiempos, ojalá no, ¿verdad? Pero cuando vengan mal dados, a lo mejor es al revés. Resulta que jugamos peor y sacamos más puntos que hasta ahora. Porque yo he hecho aquí un análisis de los puntos que hemos perdido, y alguien me va a llamar exagerado, pero tenemos 7 puntos menos de los que teníamos que tener. Y
UEFA posible, como decía.
Ahí me salen 7. Uno que perdimos o podíamos haber ganado en Cádiz. Otro en Getafe. 2 en Vigo, 2 en Villarreal y 1 que ya teníamos en Barcelona. 7. Con 7 puntos y sus méritos, aunque sean al revés luego.
Te compro 3, 4
pues,
y.
Bien, pues sí, por eso, sí, con la mitad no es
donde hay que firmar.
Si luego tenemos un bajón, pero resulta que tenemos más puntos que sensaciones, pues bueno, estupendo. Yo creo que la hoja de ruta del equipo está claro y la tienen todos, lo mismo los que juegan que los que no juegan. Entonces, ¿quién puede ser el relevo, la alternativa dentro del partido a una posición, a una situación determinada? Por lo que decíamos, el mismo Carricaburu, pues a lo mejor está un día para salir, no en el minuto 70, pero lo sacas antes y no es ninguna sorpresa. O sale un día de titular y luego lo tienes que cambiar.
Lo va a tener complicado, si no cae lesionado ninguno de los dos, ¿eh? Tiene esa pinta, también está la también, Copa, de la que no vamos a hablar, porque el Terrassa
pero bueno,
ya llegará el turno.
Las sensaciones, como repito hoy en el artículo de hoy del Correo, y en general de la afición, son buenas y con ganas y optimismo.
Bueno, son las 2:51, sois los 3, los 4, gente de fútbol. La mayoría habéis jugado además a muy buen nivel. No sé si en vuestro entorno se ha hablado mucho esta semana de todo este lío, del Aqua, Indauchu, de lo que sucedió. Quiero que escuchéis a Kepa Arrieta, que se ha sentado hasta hace muy poquito en esta mesa con nosotros, a charlar todos los lunes, a lo que instaba a la sociedad en general, a toda la gente que acude a los partidos de categorías inferiores, en definitiva, a todos los que quieren que lo que sucedió en Sansomendi no vuelva a suceder.
Es difícil cuando tú estás viendo un partido y hay una actitud de una persona al lado tuya que está criticando, está insultando, pues enfrentarte a esa persona, pero lo que tenemos que hacer es sacar a esa persona del campo, sacar de nuestras actividades a esa persona, que se dedique a otra cosa, que se marche a dar un paseo, que deje a su hijo, a su hija jugar con tranquilidad. Si no sabe entender que es un espacio respetuoso y seguro para todo el mundo, tenemos que intentar que esas personas no acudan. Y yo sé que es difícil para un club tomar una determinación de decir a cierto chaval no lo quiero en el club porque su familia no está colaborando, pero es un paso que igual tenemos que dar. Uh-huh. Es decir, es triste decirle a una niña o un niño no quiero que juegues en mi club porque tu familia no se comporta, pero hay que intentar convencer a esa familia en ese entorno que no puede ser, que no está trabajando por el bien de su hija, de su hijo y del resto de compañeros, incluidos los árbitros, que son fundamentales.
Me interesa vuestra opinión al respecto, porque es un debate interesante el que plantea Kepa y que también tiene su para el chaval, para la chavala, sí. lo que pueda suponer que, sí. que no pueda practicar ese deporte porque su padre, su madre, quien sea, no se comporta.
Pero yo metería más personas dentro de este análisis, ¿no? Porque la familia de fútbol, cuando vas a un partido, somos más. Somos directivos, somos entrenadores, somos delegados, somos jugadores, somos árbitros. Es decir, no solamente tenemos que focalizar en que pueda haber un padre que no se comporta. O sea, tenemos que ver un poco desde y mirarnos un poco todos hacia adentro. Y ya te digo, nosotros como directivos del deporte o como delegados, y vuelvo a ser reiterativo, es que son más agentes que solamente los propios padres. Hay más patas en ese banco, como si dijésemos, ¿no? Entonces, muchas veces, igual te falla un padre que es pues, el típico bocazas que te va, pero igual hay otras veces que igual es un delegado que no se está comportando, o es un directivo que está metiendo caña por detrás, o es un entrenador que está continuamente protestando al árbitro, o es un árbitro que no sabe llevar el partido porque está en un plan chulesco. Es decir, es
sí, que lo harías extensible
son muchas cosas, son muchas cosas, y ya te digo, yo semana tras semana lo vivo, y verdaderamente no podemos focalizar solamente en los padres, yo creo que hay más agentes implicados.
Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, pero sí que es verdad que el tema de los padres, yo cuando estaba en el Aurrera con la escuela, yo me acuerdo que había veces que las topaquetas estas que montábamos, yo miraba la grada y decía, esto no puede ser verdad, con cinco, seis, siete años, yo decía, pero que esto no puede ser verdad, que no podemos querer que nuestros hijos hagan lo que está haciendo Cristiano, Messi o de turno, y discusiones y alzar la voz, y el niño todo el rato mirando a la grada a ver si lo he hecho bien, a ver qué dice mi padre, a ver qué dice mi madre. Sí. No puede ser. Lo hablamos mucho cuando salimos de aquí con Iñaki, que es esto ha salido hoy, la semana pasada, pero es todos los fines de semana. Todos los fines de semana ahí, aunque no sea tan grave como la semana pasada, siempre hay conatos, siempre hay... es que no podemos admitirlo. O sea, no me parece bien en el fútbol profesional, pero ni mucho menos en el fútbol formativo.
Bueno, pues que no vuelva a suceder y que tengamos algo de calma en este tema, que es realmente preocupante. Pues nada, compañeros, nos emplazamos al lunes. Vamos a ver si con ese más 3 ante el Granada, que sería algo fantástico. Y abrigarse, Zulaika, que tú tienes seguro buenos abrigos.
Con que no llueva, porque siga habiendo agujeros.
Venga, un abrazo a todos.
Agur, buena semana. Agur. Agur.